eres ateo o budista. Este es un espacio para aprender a no cagarla. ¡Comenzamos!
Kinder Cósmico.
No seas mamón, güey.
Agárrense, papás millennials, que los vamos a mandar a la chat. A todos los
papás que yo no quiero.
Agárrate, mi amiga, él no es lo que cree.
Este va a ser un capítulo dedicado para todos los niños y adolescentes. Manden a sus papás a la cama. Hola, Confi, ¿cómo estás?
A la cama.
Hola, Confi, ¿cómo estás? Dije.
¡Holi! Bien, muy bien. Aquí pensando en nuestra canción de intro.
Ah, sí.
Y nuestro tema.
Ah, sí.
Porque creo que aparte de que esté dedicado a los niños para que manden a la Duni a sus papás, creo que es para todos los chavorrucos que hemos sufrido en nuestra niñez.
Ay, sí.
Algún tipo de herida del alma.
Que la está diciendo.
Que nos hizo rebeldes. Sí. Que nos hizo querer y que nos gustara Gloria Trevi. Que nos hizo querernos poner tatuajes y demás.
Que nos hizo que nos gustara Madonna y que nos timaran de que éramos lesbianas, bisexuales, transexuales.
No, no te timaron, amiga.
No, pero en ese momento no lo sabía, sí, ah. Cállate. Bueno, todo el mundo es heteroflexible algún día, güey, ¿ya?
Oye, sí.
Pero, bueno, a ver. ¿A qué vamos? Pues justamente estábamos la de Agárrate, papá. Así, esa era la canción de Gloria Trevi en este en este momento.
En 1994, por favor.
Mira, se la sabe, chinga. Porque era como la rebeldía de, güey, no mames, o sea, tu papá te decía, no vayas a esto, no vayas al otro, te tienes que comportar así y esto, y
saca puros dieces, sí, y ella le dice que no es el 10 que espera.
Y estás bien gorda, y tan flaca, y entonces no vayas a irte por ahí. Entonces, todo eso que generó el tema de las 5 heridas emocionales, claro que sí, de los 0 a los 14 años sufrimos heridas por parte de nuestros tutores que tuvieron un increíble diplomado en cómo hacer un niño más, ¿cómo te diré?
Inhábil.
Inhábil, sí, exactamente.
Inhábil emocionalmente.
Sí, exactamente, sí.
Bueno, digo, ellos hicieron lo mejor que pudieron en su momento, ¿no? O sea, no los estamos juzgando. Solo que
no,
ahora
sí,
hay más
sí los vamos a juzgar. Yo siempre les digo que no juzguen a sus papás, pero ahora sí los vamos a juzgar. No voy a juzgar.
Bueno,
fue.
Cada quien sabrá. ¿De
sí,
qué pata
sí,
cogió?
Todo mundo tiene la culpa de lo que nos pasa. No es cierto. Todo mundo somos responsables. Y justamente los que nos están escuchando es porque se tienen que hacer responsable de la herida emocional que no saben cuál tienen y por qué son así. Entonces, bueno, compi, aquí, esto está basado en una señora que se llama Lise Bourbeau, que es una psicóloga que estableció como las 5 heridas principales sobre las cuales nosotros proyectamos ya de adultos una inteligencia emocional de 0 en ciertos aspectos, ¿no? Entonces puede que tengas tú una o las 5. Y entonces comienzo con la primera, ¿no?
Bueno, puedes tener las 5, pero no en la misma proporción, ¿no?
No, no, claro
o
que
sea,
no.
O sea, a lo mejor
siempre va a
cojeas de la 1, pero, o sea, bueno, así como que la 1 estás del nabo. Ajá. Y en la 5 un poquito del nabo.
Exacto, y lo que vengo a traerles en sí es que identifiquen qué herida emocional tienen y cómo sanarla. O sea, qué fue lo que les pasó. ¿Quién los tiró de chiquitos? ¿O quién? Sí, güey. ¿Por qué no los abrazaron?
¿O quién los cargó y tiene la cabeza plana de la parte de atrás? ¿Has visto esos bebés que tienen la cabeza plana porque nunca los cargan?
No, conozco humanos que se les sume la mollera. Que están muy pendejos.
Ya de grandes.
Sí.
Pero de niños. Yo hablo de esos bebés que nunca cargan y tienen la cabeza aplastada.
Ay, no, güey.
¿No los has visto? Pobrecitos.
No.
Pobrecitos.
Ay. No hablemos hablamos de esas cosas, güey. Me da, es que hablar
bueno, de bueno, pero seguro cosa, van a wey. Tener una herida.
¿Heridas? Bueno, herida número uno. El abandono, compi. Abandono. Dícese, tras. Dícese de pocos casos de mamás solteras, ¿no? Dícese. Del papá que fue por los cigarros, a Tokio y lo pararon en inmigración y ya jamás regresó, ¿no? Dícese de también abandono emocional en el cual el papá se va todo el día a trabajar o la mamá se va todo el día a trabajar. Y
bueno, pero ese es abandono físico porque no están. No. O sea, más bien el abandono emocional es déjame cuando están...
Déjame terminar chingado, te voy a decir, porque no importa que estén trabajando todo el día. Sin embargo, siempre vas a tener un tiempo para tu hijo. Pero si pones siempre de pretexto el trabajo, porque eres workahólica según esto, no lo tiene. Tú dices sí, o sea, todo mundo tiene que trabajar, pero si tú ya no le estás dedicando ni siquiera los fines de semana a tu hijo, qué culero.
Sí, pero, o sea, eso es, digamos, que no es un papá que no está, o sea, sí existe, pero también está ausente por mucho tiempo. Yo lo que digo es que también hay un tipo de abandono emocional cuando el papá tampoco está ausente por largos periodos de tiempo, sin embargo, emocionalmente sí lo está. O sea, por ejemplo, una mamá que está con los niños todo el día, pero no los pela en lo absoluto.
Por eso, ¿no? Eso es a lo que me refiero.
Pero sí está con ellos. O sea, tú estás diciendo un papá que trabaja. Pues el papá que trabaja no está, finalmente. O sea, no está físicamente ahí. Se ausenta 12 horas, 14 horas
claro,
de la casa, ¿no?
Pero siempre
pero
tiene que tener
el abandono
tiempo,
emocional es cuando sí está, o sea, que no trabaja.
También, sí, sí.
O sea esa era la diferencia que yo quería marcar nada más.
Ah, ok, entre el físico y emocional. Bueno, de cualquier manera, no pelan a los hijos.
Sí, porque a lo mejor tú puedes decir, o sea, a lo mejor yo no soy una mamá que los abandone porque aquí estoy. Sí, ahí estás, pero ¿realmente los estás atendiendo emocionalmente?
Exacto. Entonces, aquí la pregunta es, criaturitas del espacio, ¿cómo fue, o sea, qué tanto tiempo de calidad o de qué se acuerdan de sus papás si jugaron o si tuvieron una comunicación o whatever? Porque esas personas que tienen esa huella de abandono realmente se creen víctima de las circunstancias siempre. Actualmente, ¿cómo son? Son codependientes, güey. Y te haces dependiente de tu pareja. ¡Pum!
¡Sas!
Ajá, güey. ¡Ay, es que no puedo! Es que mejor voy a esperar a mi novio porque, no sé, güey. Porque no me puedo ir sin él. O, oye, ¿vienes al cumpleaños? ¡Ay, es que no va a poder mi novio, güey! Pues, o sea, ahí...
Ajá, pues el que no puede
ser
pues
sí,
él,
cabrón,
¿no?
Ajá. Entonces ya le das control a la persona... Y si el güey
o le voy a preguntar a fulanito a ver si quiere ir, a ver si quiere que vayamos a la reunión de mis amigas, ¿no?
Ajá. Por favor, es cagante, de verdad, se los digo con todo el corazón, es cagante que no puedan hacer las cosas en una pareja, güey.
Sí, o que de repente ya se convierte en dos, ¿no?
Sí,
o sea, el grupo ya es de dos, o sea, tu amiga ya viene plus one siempre, o sea, ya no le puedes decir, güey, vamos por unas chelas tú y yo para platicar, porque llega con el plus one, ¿no?
Sí, ¿no? Así de, güey, ¿te acuerdas que me estabas diciendo que tu novia estaba de la chingada y que no la soportabas? Ah, pues no puedo hablar de eso, güey. Exacto. O sea...
¿no? Sí, fíjate que sí es como incómodo el plus one. Oye, ¿pero qué más decías aparte de...?
Ah, bueno, o sea, lo que estaba viendo aquí es que es justamente esta parte de más que una, o sea, que te olvidan o que te dejan, o sea, que te olvidaron en el teatro. O que te
en los
olvidan.
Vitrales.
Sí, exacto. No, bueno, esas son circunstancias. Por eso
se creen... Por eso estoy como estoy, mamá.
Por eso se creen...
Porque me abandonaste.
Esa es la diferencia de ser víctima de las circunstancias a ser víctima de alguien. Entonces, a todo le echas la culpa, al tráfico, a todo. Entonces, es como...
Oye, bueno. Y eso de victimizarse está terrible. Está sí. Terrible y a veces lo hacemos muy seguido y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?
Pero eso va más... Este es, sí, digamos, como esta parte de por qué chingados no nos fijamos en nuestros actos. Pero todo es como un patrón que venimos haciendo desde que tenemos 7 años, 14 años y para todo lo que... viene a tu edad. Pero bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer aquí? Justamente generar como esta parte de compromiso. Terminar que cuando ya no estás con una pareja, ya se terminó, ya no regreses con el ex, se los estoy diciendo yo.
Pues de entrada yo diría dejarte de victimizar. Uh-huh. Después ya tomar otras acciones, ¿no? Pero de entrada darte cuenta que siempre te victimizas. Y aparte eso es, híjole, creo que lo que menos te ayuda a salir de un problema, ¿no? O sea, si tú para un problema dices, es que porque a mí, es que porque ajá, yo, es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanillo.
Ajá, eso es a donde, ¿no?, te digo que te tienes que hacer responsable.
Entonces ya decir, a ver, o sea, sí, pero yo, ¿qué hice para que esto sucediera?
Ajá.
¿No? O sea, sí, me cortó, ok, perfecto. O sea, estoy triste, lo que tú quieras, pero ¿tú qué hiciste también para que la relación no funcionara?
Pero es que hay personas que neta ni siquiera se, o sea, no quieren
ni siquiera
pensar.
Es difícil, no es fácil.
O sea, no, esto que, o sea, estas 5 heridas no está fácil. Primero, reconocerlas no está fácil.
De entrada.
Y 2, menos las vas a querer trabajar, por eso le estoy dando como tips de, güey, si vas a terminar con lo que sea, una amiga culera, una romi culera, una novia culera, hasta de verdad, la familia es tóxica, güey. Entonces tienes que poner distancia.
Límites.
Límites, neta. Entonces aquí cualquier tipo, no se sientan comprometidos. O sea, con los únicos que se tienen que sentir comprometidos son con ustedes mismos. Esa es la de la banda.
La de la banda.
Vamos con la del rechazo. Dícese de las criaturitas chiquititas que viven en un ambiente caótico familiar, güey. En donde, pues, digamos que ya no sabes quién tiene la autoridad, si la mamá, el papá, la abuela, la tía, la, ya sabes, matriarcado, que de repente va más allá como de esta parte de, ok, a veces tu abuelita es quien está contigo, pero te... ¿qué? Quien está contigo es tu abuelita, pero tu mamá no te pela mucho, ¿no? O como que te... como que estos niños que se identifican más con un integrante externo que con sus propios papás, ¿no? Igual esta parte donde te empiezan a rechazar todas las cualidades padres que tienes desde niño, de en lugar de decir, a lo mejor la niñita estaba gordita y le gustaba el ballet. ¡Ay, no, pinche hipopótamo! No te va a meter a clases de ballet, güey. O sea, no va a pasar, ¿no?
Exacto, y a lo mejor hubiera sido el hipopótamo más famoso de todo Broadway.
Ajá.
Y tú ya rechazaste el talento que tenía la niña por tus prejuicios, ¿no?
Ajá, o el niño que es muy afeminado y, ¡ay, no, pinche maricón! Y, güey, no mames, o sea, pues déjalo.
O sea, que rechazan tu ser.
Sí, tu ser, tus cualidades, a lo mejor
tu
estás muy
forma
cejona,
de ser, tus cualidades,
sí,
tus...
todo.
O sea, pero...
tu forma de vestir, tu forma de
a
dibujar,
ver,
todo.
O sea, yo lo que tengo entendido en otros aspectos, ¿no? Aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de... el, ¿cómo se llama?
La segunda. Lise
Bourbeau.
La señora Lise
Bourbeau. Estoy como yo, güey, en Friends, ¿no? Que según él hablaba francés.
Le
Pinche
Joy. Bueno, a ver.
Bueno, entonces, o sea, lo que yo he escuchado al respecto de estas heridas, desde otra perspectiva, es que, por ejemplo, en el rechazo, o sea, hay muchas formas de rechazo, pero ya cuando es un extremo, ya es el contravalor del rechazo. O sea, por ejemplo, hasta cierto nivel es un rechazo esto que estábamos diciendo, ¿no? Que rechazan tus cualidades, rechazan tu esencia, pero ya el contravalor es... o sea, va más allá del rechazo, sino que al contrario, o sea, te castigan por ser lo que eres.
También.
¿Sabes? O sea, son los diferentes niveles.
Sí, es que ahí te va, esa es otra herida.
No, es la misma, pero...
¡ah! ¡Qué la verga! Los... ¿cómo va a ser la misma chinga? Bueno, es tú, ajá, o sea, tú dices que es un contravalor, pero tú
no,
lo estás generalizando.
No digo que es un contravalor, yo digo que hay niveles. El nivel del 0 al 100... es cualquier situación que pueda pasar en cualquier, ¿cómo se dice? Gravedad, ¿no? La gravedad del 0 al 100. Si te vas más abajo del 0, ya es lo contrario, o sea, ya te castigan por ser lo que eres, me explico. Ya pues, no nada más es un rechazo, sino que es algo peor que eso.
Sí, sí, te entiendo. Bueno, aquí el rechazo que genera que un humano, bueno, o ser o ente o... porque hay personas a las que no entiendo que son humanos, te vuelves huidizo. O sea, por tanto tipo de herida de rechazo, lo que genera en el ser maduro es que huyes del compromiso. Huyes, digamos que ya cuando empiezan a amarte de una manera carnal o de una manera de amiga o de lo que quieras, o que empiezas a tener como estas, empiezan a valorarte las cualidades, tu mente no se las cree y prefiere huir, güey. O sea, porque es más fácil para la persona huir antes de que la rechacen como de niño. Entonces, uh-huh. Si tú estás en una circunstancia, ponte un problema de, no sé, de chismes, ponte, o de fulanita le dijo a menganita, ¿no? Y de repente tú estás metida ahí en medio y realmente la cagaste, en lugar de solucionar el problema, güey, huyes y no le vuelves a hablar a la persona. En lugar de ser responsables de tus actos, mejor vas y te buscas a otra persona en lugar de afrontar que, pues, así como tienes cualidades buenas, tienes cualidades malas y tienes que hacerte responsable de lo que haces. Entonces aquí, como todo el tiempo te estuvieron rechazando, pues es más fácil huir. Entonces generas a una persona huidiza.
Y volvemos a lo mismo, o sea, hay niveles, uh-huh. Depende de lo que te hicieron, o sea, que es a lo que yo me refería del contravalor.
Y lo que yo les digo...
O sea, si ya te vas al extremo, entonces eres una persona incapaz de tener cualquier tipo de responsabilidad. Uh-huh. Si no estuviste en un extremo, a lo mejor tiendes a hacer una u otra cosa de que no te comprometes, ¿no? Pero no al extremo. O sea, lo que yo voy es que no quiere decir que si de plano, o sea, tú digas, ay, es que no, yo sí me comprometo en algunas cosas. Sí, seguro sí, pero eso no quiere decir que a lo mejor no hayas sufrido esa herida, porque hay otras cosas en las que no te comprometes, ¿no?
Exacto, en las que te chingaban, ¿no?
No, o sea, en otras cosas de tu vida actual.
Por eso, en las que te chingaban tienen una repercusión. Si te decían que eras muy feo, ahora cuando se enamoran de ti y te dicen cosas bonitas, tú generas tu propio rechazo y dices, no vais. Ese es un ejemplo, o sea, hay miles, pero sí tienes un punto. Aquí lo que tienen que hacer...
¡Vaya, aplausos! No. Porque todo me ha estado hecho y hecho
pues con tu... Pues te estoy diciendo, güey.
No, me dejas ni hablar.
Es que te estoy diciendo que vamos por pasos porque hay unas cosas que estabas diciendo de otra herida, güey. Si no, vamos a confundir.
Que no es otra herida.
Ah, oh, bueno, ahorita vamos. Bueno, el chiste es, ¿qué pasaría si tú como esta persona que... sufriste rechazo, empiezas a validarte? O sea, si antes te rechazaban tus cualidades, ahora lo que tienes que hacer es validarte, güey. Uh-huh. O sea, es aceptarte de, güey, no me van a quitar las lonjas jamás, güey, pero tengo otras cosas bien chingonas, güey. Entonces, bueno, ese es el chiste. La tercera, es la de la humillación, que es la que te decía. Aquí yo creo que va... muchísimo de las cosas que estabas diciendo ahorita, anteriormente. Porque eso es cuando te hacen tener esa vergüenza que dices, güey, o sea, como, ¿por qué necesito avergonzarme de cosas que ni sabía que sea? O sea, por ejemplo, a mí me decían, ay, no, es que estás muy chaparra y no sé qué. Y a cada rato estaban chingue, chingue, chingue. Y era un puto bullying, güey, casi, casi, de todos mis primos. Y mis tíos y mi mamá de, ay, sí, aguanta vara, ya. No, güey, no. También tienes que, o sea, poner límites. Igual yo he visto a mis sobrinos, que realmente a veces ellos se empiezan a bolear. Güey, ellos mismos se ponen límites. O sea, literal es así de, pues no, ya no voy a hablar, ya no te voy a decir nada como tú ahorita.
No, estoy escuchando.
Sí, entonces es eso, güey. O sea, aquí es, ¿qué pasaría si la humillación se convierte en una persona masoquista? ¿Conoces a personas masoquistas?
No lo sé.
¿No? O sea, no ubicas a una persona masoquista, que está detrás de una pareja, no importa que le esté diciendo de mamada y media, la pone en ridículo... enfrente de la gente, también igual es como más...
Pues no sé. Creo que no.
¿No? Bueno, pues todas esas chavas, o también igual chavos, güey, que tienen esta parte masoquista en la cual deciden regresar, sobre todo cuando estás corte y corte y corte con una pareja. Entonces ya desde ahí, pues ya, literal es como esta parte de es masoquismo. Y aquí la diferencia es qué podemos hacer nosotros, es justamente como desde un principio a los chavitos, que creo que les funciona y eso sí es muy padre, es poner este límite. Poner este límite desde un principio y decir, oye, ¿sabes qué, papá? O sea, literal me está haciendo bullying esta fulana en mi escuela, o literal pongo límites de, ok, pues hasta aquí se acabó y la neta es que pues no te voy a contestar con la misma, pero también empiezas a poner ya como adulto de igual no generar hasta cierto punto, ahí se va con la codependencia. Se puede desvirtuar un poco entre la huella de abandono y la huella de la humillación. Porque la huella del abandono te generas codependiente de la persona porque no quieres que se vaya, porque te abandonaron. Y aquí, por ejemplo, es un poco similar, pero es más bien así como de como siempre te hicieron sentir menos o siempre te estuvieron bulleando, piensas que eso es normal. Es una persona que empieza a tener agresiones contigo o que te empieza a bajar la dignidad, pues justamente piensas que eso es normal y no lo es. Realmente nadie nos merecemos que nos estén diciendo ningún tipo de adjetivo, güey.
Ahí no estoy muy de acuerdo, porque yo tengo entendido más bien que la huella de abandono está compuesta por estas 5 heridas. O sea, al final la huella de abandono es un todo.
Ah, es que dije huella, ¿verdad? No, estas son heridas, pero sí tienes un punto. O sea, tú hablándolo como de la otra,
Es que en realidad, o sea, son diferentes enfoques, pero es lo mismo. Ajá. O sea, es la huella de abandono es todo lo que te ha hecho ser como eres hasta ahorita y en qué partes estás como quebrantado emocionalmente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces pueden ser estas 5 heridas, pueden ser la falta de las 7 fuentes, puede ser como tú lo veas, pues.
Claro, digo, pero
o sea, no tiene que ser una, pero sí, al final todas estas conforman la huella de abandono. Y lo que decía del contravalor del rechazo no tiene que ver con la humillación. O sea, por ejemplo, el contravalor de la humillación sería al contrario, o sea, más que el hacerte sentir incómodo o algo así, o sea, que te estaban humillando y todo lo que uh-huh. habías comentado, va más allá. O sea, cuando estás abajo del 0%, va más allá de eso. O sea, es una humillación, digamos, que ya ni siquiera cubre con, ¿cómo se dice? O sea, con algo natural, ¿no?
Como algo natural.
Como algo, o sea, por ejemplo, aquí es algo que podría suceder, pero al final de cuentas no es algo de que te va, que sea, ay, ¿cómo te diré? No sé, se me fue la palabra.
Y me solté el cabello.
Como humillación de...
¿Humillación de sabor qué?
Por ejemplo, o sea, ya que a lo mejor tus papás o tu familia y todo te dejen así desnuda en medio de la calle. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, eso ya es un contravalor, o sea, ya es algo más allá que el 0%,
¿sabes? Eso es un crimen, güey.
Entonces el contravalor, exacto, sí, sí es un crimen, sí es un crimen, claro.
Sí, güey, no mames, güey.
Uh-huh. Y pudo haber sucedido, y le pudo haber sucedido a muchas personas.
Sí,
hay, o sea, aclarando cosas. El tema del contravalor, que no es, no estaba hablando de otra herida, pues, sino que es el extremo de una.
Ah, ya. Aquí más bien, en este enfoque es, más bien, depende de lo que sufriste, cómo te hace comportarte actualmente como, pues, ya un adulto, güey.
Uh-huh.
O sea, digamos, la herida de abandono genera una persona dependiente, codependiente. La herida del rechazo te hace ser huidizo. La herida de la traición te hace, bueno...
De la humillación.
Bueno, sí, no es que ahorita ya me voy con la traición. De la humillación te hace como esta persona que les decía, como masoquista y que jura que tiene que ser así la relación cuando no hay una igualdad. En la cuarta herida, aquí se maneja lo que es la traición. La traición es la parte en donde te llevan al extremo de tus emociones y realmente a veces no sabes diferenciar entre el bien y el mal. Ya poniéndolo muy culero, significaría como esos niños que roban y sus papás no le dicen nada o son demasiado, ¿cómo te diré?, permisivos. Y por el otro lado son de los papás que, un ejemplo sería ese matrimonio que está divorciado, en donde dejaron, no sé, pon tú al marido, el marido se fue con otra y la mamá empieza, claro, mijito, tú te vas y no regresas y que seguramente te fuiste con tu papá y yo aquí no voy a comer. Entonces el niño va, manipula todo lo que le dijo la mamá y entonces empieza con el papá, sí, es que no hay de comer en la casa y la chingada, entonces termina dándole el papá dinero al hijo. Entonces empieza a saber el niño de qué manera manipular a la gente. Ahí es donde ya... como adulto, tú ya empiezas a ser chantajista. Y hay muchas personas chantajistas, al final de cuentas, dentro de una relación. O sea, aquí el chiste es cómo saber esta parte como, digamos, un poco controladora, un poco, digamos, esta palabra que no me gusta, que es como más, un poquito dictatorial, en el cual tú dices, ah, pues de cualquier manera me voy a salir con la mía porque me permitían todo, porque realmente era como una, algo descuidado entre mi mamá o mi papá, de que todo el mundo se manejaba con chantajes y empiezas a manipular a todo el mundo. Dice ese del trabajador que también igual empieza a decir, no, pues es que yo siento que merecería más, pero no hace ninguna acción, nada más llega y se queja. Entonces esa parte como, ¿qué proponen aquí? Es tratar, aparte de que lo quieras tú solito no descartar y saber que tienes esa parte de herida, de traición, es que aquí lo que dicen es ser auténtico con lo que sentimos. Entonces tú tienes que saber en el fondo si realmente te duele lo que está pasando o estás manipulando la realidad. O literal como esta parte de, bueno, si no me gusta y esta situación yo no la quiero manipular para mi favor, es simplemente, a ver, este trabajo como es, no me gusta, pues entonces lo suelto y sigo con mis funciones o de plano.
Oye, eso de manipular la realidad, está cañón, ¿no? Luego a veces escuchas y de verdad están las personas convencidas, ¿no? O sea... Uh-huh. Te están platicando algo, una historia, no sé, la que sea, y no, claro, pero pues es que la otra persona, A, B y C, ¿no? Y así, entonces, pues no se vale, y por eso, y tú sí, como que tú lo escuchas desde atrás, y dices, oye, estás convencidísima que lo que tú hiciste era lo correcto o estaba bien, ¿no? O sea, tampoco estás viendo como otra perspectiva.
Pero se vuelven mitómanos, y entonces ya tienen esta...
Bueno, no todos.
Pero... Algunos. Pero, o sea, de las personas que tú me... Bueno, en este caso una persona que se dice la mentira tantas veces y lo afirma como si no...
Y no precisamente, o sea, en ocasiones sí es como... O sea, bueno, sí es mentira. En ocasiones sí es así como tú dices, de que se dicen la misma mentira y se la creen y al final ya resulta ser que eran ingenieros cuando no eran. Pero...
Ok, güey.
Pero más bien como esta de cuando te mientes a ti mismo, ¿no? Y sabes que te estás mintiendo, o sea, como por ejemplo, digo, no sé, es una situación inventada, ¿no? Que a lo mejor, venía hablando por el celular y le pegué al carro de enfrente, ¿no?
Ajá.
Y yo, no, es que venía poniendo atención, o sea, yo nada más guardé el celular en mi bolsa, güey, sabías que venías hablando por el celular y que te estampaste, ¿no?
Sí.
No, yo no tenía el celular y tú así de, ¿es en serio?
Sí.
O sea, en lugar de como decir, güey, o sea, pues sí, la neta la regué durísimo, qué bueno que no pasó algo más, o sea, sí, soy un irresponsable por venir hablando por el celular, pero o sea, sí, se la creen.
¿Sabes? Hay dos palabras, que siempre vas a como a verificar a esa persona si eso no es. La de, es que pasó un rayo, es que, y pasó el otro, es que no llegó el Uber Eats y por eso me tuve que esperar y entonces por eso llegó tarde y porque llegué tarde, y así tan chingo de mamadas, ¿no? Ajá. Entonces esto es como, bueno, que es justamente lo que dice.
Entonces
que
esas personas, bueno, digo, todos supongo que en algún momento hacemos algo así, pero lo importante es bueno, que te des cuenta, ¿no? Que, o sea, qué mamada, claro
sí,
que bueno, no fue así,
nadie
¿no?
es Buda, ¿no?
Pero, entonces, por la huella de traición.
Sí, por la huella de traición te vuelves esta parte como un poquito controladora, ¿no? En la cual, aunque la situación no quieras que no te está funcionando, entonces tú siempre como que empiezas a hacer una marañota total para salir a tu favor, güey. O por lo menos para decir, yo no tuve la culpa de salir airoso, o igual te pongo otro ejemplo, un jefe que le echa la culpa a sus, ¿cómo se llama? A sus colaboradores o a sus empleados. Pues al final, güey, no mames, tienes que dar la cara y por algo estás en ese puesto, güey.
No sí, o sea, cada quien a lo suyo, mamada, no puede salir con cara, no, pues fue ese güey, ¿no?
Pues sí, exacto.
¿Y quién lo supervisa? O sea.
Ajá, exacto. Ah, pues con, por ejemplo, lo del Uber Eats, güey. ¿Te acuerdas que el gerente dijo, ay, es que fue el bonito? Que no, güey, a mí no me interesa con quién estoy hablando, es contigo, pendejo.
Sí, o sea, el que me tiene que resolver eres sí. tú y todavía manda al monito a pedir perdón. Entonces,
sí, exactamente, güey.
O sea, ¿el monito qué? O sea, para eso estás tú como gerente para resolver. O sea, el niño que embolsa los pedidos del Uber Eats, pues, es el que embolsa los pedidos del Uber Eats, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O sea, tú eres el gerente, el responsable de que esos pedidos vayan en orden.
Y la otra, por ejemplo, otro ejemplo sería de pon tú.
Oye, pero ¿sabes qué? Como que no creo que a lo mejor no quedó muy claro, o sea, ¿cómo sucede la traición?
Ah, ok. Bueno, la traición sucede a partir de que tu familia es irresponsable con ciertas acciones. Y, bueno, tu familia o tus tutores, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué pasa aquí? Que de decir, tú sientes esta traición porque realmente tú no sabes hasta qué punto tus papás son...
congruentes con lo que hacen.
Ajá, exactamente. Y en realidad ahí, por ejemplo, o sea, te doy un ejemplo. El niño va mal en la escuela, ¿no? Y la mamá le dice, güey, por estar jugando, no sé, güey, el PlayStation o lo que tú quieras, ya, güey. Y otra vez va, ¿no? Y vuelve a hacer lo mismo, a jugar PlayStation. Y la mamá, te estoy diciendo que la chingada, claro, pero tú no me quieres, por eso no me haces caso, la. Y te empieza como a manipular, en lugar de sentarse a hablar con él, empieza a manipular.
Es pero que, ¿por qué traición? Eso, o sea, ¿por qué ese chantaje es traición?
Porque hasta bueno, el traición es que, ahí te va. La traición viene a raíz de que hacen que el niño sufra. Entonces no le dan esa parte de, lo traicionan a él de decir, güey, en lugar de que seas parte de mí y que yo te esté protegiendo, más bien yo estoy traicionando esa lealtad que debería de tener yo como papá o como mamá al hijo. Entonces, el niño se siente traicionado o desprotegido. Aquí lo manejan como traición, pero a mí me gustaría más como para que entiendan esa parte de desprotección, si así se dice, güey. O sea, que está el niño desprotegido.
Sí, porque a mí me suena más como traición, por ejemplo, a este tipo de papás, poniendo el mismo ejemplo, ¿no? De, es que, ¿por qué saliste mal en la escuela y demás? ¿Por qué te la pasas jugando? La. Uh-huh. Acto seguido, o sea, la mamá lo lleva tarde todos los días a la escuela.
Sí, sí, sí.
¿No? Sí. O sea, eso es como o sea, no te estoy dando lo que tú necesitas, pero, y aparte, te estoy castigando por las consecuencias, ¿no?
Uh-huh. Es que por ejemplo, el ejemplo de este niño que me dices, voy mal, o bueno, que les decimos, voy mal y juego Xbox, pero llega un momento en el cual la mamá o el papá se encabrona, güey, agarra el pinche PlayStation o Xbox Y que sí, dime si no hay muchas que agarraban y mocos, o sea, estrellaban ese tipo de objetos que al final ellos te regalaron. Entonces tú dices, en tu psique de niño, dices, güey, ¿cómo algo que me regaló lo destruyó? Entonces eso en nuestro subconsciente se queda, güey. Entonces así va con las relaciones, las que construyes, las mandas a la chingada, güey. Porque empiezas a manipular y quieres ser controlador porque ves que esa es la manera en la cual funcionan las cosas. Porque nunca te dieron un espacio para que tú pudieras decir, güey, pues vamos a hacer, o que hubiera una, bueno, sí juegas Xbox, pero de 5 a 8, digo, de 5 a 6. Y de todas las demás
horas. Y yo me levanto estás, temprano, te llevo a la escuela, te compro los útiles y la chingada. ¿No? No te va a pedorrear por algo que yo tengo la culpa.
Exacto. O el típico. El ejemplo más pendejo que seguramente les pasó. Se te caía un vaso, se rompía, güey.
¿Cuándo te quedabas? A mí me decían cuándo te quedabas.
¿Cómo? ¿Qué es eso?
¿Cuándo te quedabas sin hacer algo malo?
¡Ah! Ya. Bueno, a mí me daban un madrazo, güey, de ¡cama, se te cae! Y ¡pum! ¿No? Y la traición viene en esto. Mi mamá, un día, tiró el pinche mismo vaso de agua.
¡Ay, no pasa nada!
Y yo estaba cagando de risa, güey. Claro. Entonces, es esta la traición de sentimientos que tú dices, güey, o sea, no ubico. Entonces, okay. Ya no sabes para dónde irte. Entonces, ¿qué genera? Que tú quieras controlar la situación.
Ya entiendo. Creo que queda más claro.
Sí. Sí, digamos que a lo mejor y no debería de llamarse traición. Sino, puta, no sé, güey. Debería de llamarse...
Incongruencia.
Ajá. Y bueno, la última, y que yo creo que... No sé si la mayoría es la que tiene, güey. Es la herida de la injusticia. ¿Y qué pasa cuando son injustos con nosotros de niños? Nos volvemos rígidos hasta cierto punto, ¿no? Hay unos que sí se vuelven rígidos en toda la extensión de la palabra, güey.
Sí.
Dígase de papás súper estrictos que te decían, y no hables esto, y no digas lo otro, y y te sientas de esta manera.
O sea, de los niños que tenían que sacar puro 10 y
sí,
eso.
Sí, güey, ajá, y que de repente, pues, el niño era así como de, oye, ¿puedo opinar? No, porque soy tu mamá, te callas. Sí, o sea, eso está más, es típico. Entonces, esta parte de como los procesos tan rígidos de, a ver, güey, ¿por qué vas a ir? Es que quiero ir a la kermés, ¿no? ¿Te sacaste 10? Y así, chavitos que, güey, pasaban reprobando y tú veías que se la pasaban con huevos y muchos así de no mames, becados, con de que todavía tenían que estudiar con sus hermanos, de hacerse cargo de la abuela. Entonces, esa parte en donde hacen al niño tener cierta madurez que no le corresponde, se crea esa cierta rigidez. De que, ah, ok, entonces tengo que comportarme como un adulto, tengo que hacer lo que mi mamá o mi papá me dice para sentir su cariño, y entonces se vuelve un adulto de mente cuadrada, güey. Es esa rigidez hasta dónde lo lleva, güey. Entonces, ya depende muchísimo aquí de cómo tú lleves ahora las relaciones, porque es así como de... Pues no soy tan cariñoso quizá, o te demando un chingo, o no me mereces, o ya sabes, ese tipo de cosas, güey. O de por qué tenemos que hacer esto como típico, vas de pareja o vas con amigos, y tú de, güey, no, es que tenemos el lunes tenemos que hacer esto, y el martes esto.
Ay, no, güey, eso está... Ay.
Entonces, güey, está de la chingada.
Sí, está de la chingada.
Y hasta cierto punto yo conozco sí bastante gente así, güey. No a un grado acá de, güey, lunes, martes y miércoles. Pero sí es como de, pues no quiero ser cariñoso porque también igual, o sea, hay ciertos patrones que sí vamos como adoptando de los papás, y nuestros papás lo adoptaron de nuestros abuelos, y así un pedo, güey. Pero el
bueno,
chiste...
pero siempre se pueden romper paradigmas.
Claro, güey, y el chiste...
Yo creo que esa es la idea, ¿no? O sea, sí. La idea de todo esto no es como que ay, es que mis papás fueron bien culeros y la chingada y soy así por tu culpa, mamá, y todo. O sea, no. O sea, se trata de encontrar algo y romperlo y dejar de hacerlo justo sí. para que tus siguientes generaciones ya no tengan que vivir con eso.
Sí, y sobre ¿no? todo ser respetuosos con las personas, ¿no? O sea, ni manipular, ni ser cuadrados, o sea, que se exprese la gente como pueda, no porque, bueno, sé, seas de izquierda, seas gay, seas feminista o feminazi, güey, no hay pedo, güey, tú respeta. Ya es pedo de cada quien sus pinches heridas emocionales y cómo las trabajen, güey.
Claro.
Pero sí, como que esa parte de... O sea, el consejo principal, lo creo que de estas heridas, independientemente si tengas todas una... O seas Buda y no tengas ninguna, güey...
yo creo que la mayoría tenemos todas en alguna medida.
Sí,
unas ser. Más dominantes que las otras, pero de alguna forma... Sobre todo por la generación.
Es ¿verdad? Que sí, o sea, güey. Nos tocó la devaluación, güey.
No, los que nacimos en el 92, pues tenemos ese tipo de problemas, ¿no?
No creo que los del 92 nada más, güey. O sea, creo que hasta los que...
Bueno, mira, yo nací en el 92 y considero que tengo varias de esas heridas.
No mames. Yo al 92 yo iba a mis primeras kermeses, güey, no mames.
¿En serio me crees que nací en el 92, pendeja?
Puede ser que sí. Tú di, porque yo nací en el 86, pendeja. Estúpida.
No, pues ya, Marieta nació en el 2019.
Es que mi perrita tiene casi 15 años, güey, y toda sigue corriendo y ladrando como la escucharon hace rato, güey.
Oye, madre. Sí, bueno, entonces yo creo que todos estamos dañados de alguna manera, no se sientan mal.
¡Estamos dañados!
No se sientan mal tampoco si descubren que de repente están haciendo una de estas cosas con sus hijos, porque es normal, es lo que aprendiste, o sea, nadie te enseñó a ser mamá o papá, o sea...
Y si no tienen hijos, ¡qué bueno!
Única, y tu única figura, pues fueron tus papás que te dejaron hecho mierda, entonces...
Sí, güey.
Ya, si de perdido no estás haciendo las mismas cosas que ellos, ya vas de gane, mano.
Sí, pero bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Que las heridas emocionales se reflejan el 90% en la relación de pareja y el otro 10% en todo lo que implica trabajo, amigos, tu propio ser.
Bueno, y se supone que se replican en todas, nada más que en diferente medida. O sea, por sí. ejemplo, si eres controlador, uh-huh. ¿no? Eres controlador con tu pareja, eres controlador en tu trabajo, eres, ¿sabes? Claro que con diferentes cosas, o sea, no le vas a ir a decir a tu jefe que tiene que hacer las cosas como tú dices, pero...
Sí, güey, sí, no mames. Güey.
Sí en otras cosas, ¿no? O sea, sí en, no sé, en
con muchas situaciones. Con tus colaboradores, pues.
Con tus colaboradores, y si no tienes colaboradores contigo mismo.
Está muy mal.
O sea, que si no está de tal manera, ya está todo mal hecho, y si no recibí el reconocimiento que yo quería, ya está todo mal hecho, o sea, ¿sabes?
¿Saben qué? A las personas que se piensen cuadradas, güey, neta no lo hagan. Porque esas son las que están más sensibles a somatizar todo en su salud, güey.
Sí, váyanse permitiendo. A ver, vamos ya para concluir.
¿Hacer una respiración?
No, así, fast, fast, fast. Bueno, sí, respiren siempre que quieran. Pero ahorita es, o sea, a ver, ¿qué recomendaciones? Así, quick hits uh-huh. para cada uno.
Ok, de la herida de abandono que se convierte en una persona dependiente es responde con madurez, güey. O sea, deja de echarle la culpa
a las circunstancias. O sea, hazte responsable de tus actos.
Ajá, exactamente. La dos es la del rechazo que se convierte en una persona huidiza. Entonces aquí es... aceptarte como realmente eres en lugar de huir de las circunstancias o de las personas. Quererte. O
sea, quererte y a lo mejor así como un quick hit sería, piensa en esa persona, en esa amiga, en ese amigo que sucedió algo que tú sabes, que a lo mejor tú tenías la culpa y solo desapareciste. A lo mejor es momento de aparecer y decir, oye, ¿sabes qué? Pues, vale, la neta, o sea, la regué y pues espero que podamos volver a ser amigos o no y ya.
Sí, como
¿no?
tú dices, validar las relaciones que tienes. Ajá. Y no dejarlas perder.
Exacto, ese podría ser un quick hit.
Luego la tercera, que es la de humillación, la que te hace masoquista, Y aquí lo que dicen es más bien, digamos, poner límites a los demás, no ser víctima de personas, porque realmente nadie es víctima de nadie. Uno se quiere victimizar cuando quiere.
Poner límites.
Poner límites nada más y disfrutar, güey. No disfrutes el dolor, disfruta la felicidad, güey.
Claro. ¿No? No, porque aparte el problema es que si lo disfrutaras de verdad, no hay pedo. Sí. Pero tampoco lo estás disfrutando, ¿no?
Exacto, güey. Y la cuarta, bueno, la cuarta, que es la de la traición, que era como esta parte de incongruencia, que te lleva a ser controlador, es justamente el quick tip que dice este compi, es aprender a soltar y como esta parte de vivir el aquí y el ahora. O sea, no buscar la manipulación, simplemente aceptar.
Tratar de ser lo más objetivo posible.
Sí, exactamente. No manipulen, no se sientan, o sea, no tengan emociones que no deben de sentir. Y también ser auténtico.
Bueno, eso está muy complicado, el no tener emociones que no debas de sentir.
Ah, es que, por ejemplo, una parte es como de, ay, es que está sufriendo fulanito. Y sí, pero ¿por qué sufres tú, güey? No te pasó a ti, cabrón. O sea, ¿sí me explico? No,
bueno, pues, sin dejar de tener empatía, ¿no? Claro que siempre es bueno ser empáticos.
Sí, exacto.
Tampoco vamos a ser un iceberg. Cinco.
Y la cinco es esta... injusticia que les hacen a los niños, que vuelven a las personas rígidas, donde no les dan espacio para poder dar su opinión y los hacen ser cuadrados. Aquí lo que yo les digo es que igual sientan más allá, o sea, vean, amplíen un poquito su panorama, no sean tan cuadrados ni tan rígidos consigo mismos.
O sea, yo creo que a lo mejor una acción así rápida es como... bueno, a las personas que son así súper de que si en la mañana no me como mi huevo tibio con tres minutos y...
No, mames, eso es TOC.
¿No?
Sí, güey, eso ya es TOC.
Bueno, tratar de hacer algo diferente. Hoy voy a desayunar hot cakes, ¿por qué no? Me lo voy a permitir y lo voy a disfrutar, ¿no?
Fíjate que aquí una de las cosas que...
Pero sí, hay muchas personas que son así, ¿eh? Si no me pongo primero el pie derecho, ya vale madre.
Aquí lo que recomendaba esta vieja, la de Lizzie Bourgeois, que como es la más dura de roer, aquí lo que ella dice es que te permitas espacios con la naturaleza, que te entres en espacios lúdicos, arte, y que realmente como empieces a abrir tu mente con ese tipo de ejercicios, porque no es nada fácil.
No, nada fácil.
Abrir la mente, y sobre menos una persona rígida.
Debe ser difícil.
Muy. Qué feo. Qué feo que sean así, ¿eh? No, no es cierto. Qué feo caso, güey. Pero bueno, o sea, espero que estos quick tips que les damos.
Las incoherencias. Las cinco heridas.
Incoherencia. Y si no, pueden comprar CBD, fumarse un churro, aunque yo no lo recomiendo, porque si no, no, la neta, no. No se pongan nada en los pulmones, que no sea aire del bosque. Neta. Mejor
pues sí.
Échense un incienso, un pinche...
Un pedo,
güey, una chela...
Fúmense los pedos de su pareja.
Y si no tienen, les comparto los de Marieta.
Nada más relajante que un olor a pedo de huevo cocido.
¿Sabe, güey? No sé qué pasa, pero no...
No, aromaterapia, ¿no? Está chido, está rico.
Ay, sí, güey. Hay una... Bueno, para quien tenga oportunidad de ir a San Miguel, al lado de la catedral... Hay una de aromaterapias y jabones artesanales. ¡No mamen!
Increíble.
Increíble, güey. Y si alguien lo sabe, el contacto, porque yo nada más sé que está al lado de la catedral, güey, y ya no lo pude conseguir otra vez. Pero bueno, compi, tú quedas como tu punto final. ¡Cling! Uno, dos, tres. O sea...
Como punto final, no, pues que cada quien interiorice uh-huh. en donde pudiera estar expresando las cinco gracias.
Y chavitos, si sus papás están haciendo mamadas, pongan este podcast. Díganle que no mamen y dejen hacer incoherencias. Sí, güey, no, que tampoco.
No, mamen, que está muy complicado. Es un tema complicado, no es sencillo y que requiere mucho valor. Si ustedes ya reconocieron alguna de estas heridas, Y las están trabajando, felicidades, porque se requiere muchísimo valor para aceptarlo y empezar a trabajar y empezar a cambiar.
Tú me alimentaste siempre. Claro que sí, nos vamos con este bonito musical. No, no es cierto. Pues ya, chavos, ustedes háganle caso a Compi, porque esa parte que dijo...
Mientras yo gritaba como chimoltrufa.
Pero soy multitask, si escuché.
¡Ay, sí!
Sí, pongan respeto, no es fácil admitir lo que somos en la mala patada que tenemos. Y sí, bien lo dice Compi, interioricen, mediten, sálganse a la chingada, no importa, no se queden encerrados, pero no vayan a lugares públicos sin cubrebocas y no se pongan pedos. Por favor.
Bye.
Criaturitas del espacio, hemos aprobado una materia más. Namaste.
Kinder Cósmico.
No seas mamón, güey.